Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Informativo más voces, que comienza con los titulares de hoy. El emir de Qatar traspasa el poder a su hijo, por supuesto, sin tomar en cuenta la opinión del pueblo. Hablaremos de este socio antidemocrático de Occidente. Luego, activistas de derechos humanos se están reuniendo en el encuentro Viena más 20, Derechos Humanos en Crisis. Son activistas de derechos humanos de más de 50 países del mundo. Y por último, tendremos una entrevista para hablar del plebiscito ciudadano que está teniendo lugar hasta el día 30 de junio en todo el Estado español, en el que se pregunta a la ciudadanía sobre la democracia participativa, sobre la deuda contraída por el gobierno, sobre la corrupción y sobre la gestión de los servicios públicos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Los países llamados occidentales tienen un doble rasero a la hora de medir a los países. Si bien en las conferencias y organismos internacionales dicen defender la democracia y los derechos humanos, luego en la realidad se comprueba cómo ellos mismos son los mayores violadores de derechos humanos, espiando, por ejemplo, a millones de personas, invadiendo países pacificados y apropiándose de sus recursos, persiguiendo a quien con valentía denuncia sus atrocidades y crímenes y condenando a países democráticos a la vez que se asocian con dictaduras. Uno de los ejemplos de los principales socios antidemocráticos de los llamados países occidentales es Qatar, donde el emir, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, de 61 años de edad, ha anunciado su abdicación en favor de su hijo y heredero, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, de 33 años, para que siga ejerciendo el poder sin que el pueblo, 2 millones de habitantes, tenga nada que decir, solo obedecer. El experto en Oriente Medio, Manuel Arismendi, analiza la situación en Qatar.
Bien, haciendo un resumen bastante corto y además yendo al punto principal, se podría decir que hay cero democracia en ese reino, precisamente porque el pueblo no sigue ninguna posibilidad, no consigue ninguna posibilidad de llegar, digamos, a una decisión mayor, como sí ha ocurrido recientemente en la República Islámica de Irán a través del voto. Acá es a través de una designación. Y es una designación que viene a partir de una persona que había usurpado el poder precisamente de su padre en el año 1995. Entonces, hay una sucesión dinástica sin intervención popular, sin consulta a la ciudadanía, y obviamente eso va de la mano con los intereses de los Estados Unidos, porque son precisamente los norteamericanos quienes imponen las decisiones de los pueblos democráticos, entre comillas, se podría decir, en esa zona, para que obviamente sigan a sus intereses y puedan, digamos, continuar con agresiones a otros países, como en el caso de Siria. En ese sentido, claro, acá hay una continuación de esa misma línea dictatorial, antidemocrática por parte del emir Tamim, en este caso, que fue la persona que va a detentar el poder sin participación ciudadana, y que va a continuar con esta línea de seguir los intereses y de seguir los lineamientos de los Estados Unidos, porque precisamente si es que no es o no cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, aquella persona no habría podido llegar al poder. Es decir, son tutelas que vienen de más allá de los Estados Unidos precisamente. ¿Y por qué? Porque, bueno, ahí hay intereses en juego, está también de la mano el reconocimiento prácticamente directo por parte acá de este país, de Qatar, hacia el régimen sionista de Israel, y obviamente su socio Estados Unidos, quienes son los que toman las decisiones a través de estas jugadas políticas y geoestratégicas, como se están viendo en estos momentos en la agresión en contra de Siria. Entonces, no hay un papel que vaya, digamos, a cambiar o vaya a variar, digamos, en esta transmisión del poder, sino va a continuar con los intereses y seguir representando, en ese sentido, como ya bien digo, los intereses de los Estados Unidos en la zona, y por lo tanto no hay ninguna esperanza del pueblo de Qatar de poder acceder al poder a través de la vía democrática o de acceder a una decisión mayor, que es a través de la vía del voto, lo cual ha sido ignorado. Y, por lo tanto, obviamente van a mostrar a Qatar, digamos, por parte de los medios de comunicación occidentales, como el gran ejemplo de la democracia, cuando en realidad y en la práctica eso no es así. Y, por lo tanto, se va a seguir demonizando a otros países que no son amigos de los Estados Unidos, pero que, sin embargo, ejercen sí un rol democrático, como es en el caso de la República Islámica de Irán.
Era Manuel Arismendi, experto en Oriente Medio.
Informativo Más Voces.
El informativo Más Voces se traslada ahora hasta Austria. Allí en Viena, activistas de derechos humanos de más de 50 países de todo el mundo están participando en el encuentro Viena Más 20, una conferencia de la sociedad civil bajo el título Derechos Humanos en Crisis. Este encuentro Viena Más 20 conmemora la segunda conferencia mundial de derechos humanos celebrada en Viena en junio de 1993, que fue un hito en lo que respecta a la realización y promoción de los derechos humanos. Y allí en Viena se encuentra nuestra compañera Susana Albarrán. Susana, un saludo.
¿Qué tal, Rafa? Pues saludo a todos y todas quienes escuchan Más Voces.
Bueno, ¿cómo se ha desarrollado esta cumbre en Viena estos días?
Bueno, en realidad ha sido, bueno, como siempre son estas reuniones muy intensas en trabajo y también muy intensas en contenido. Si bien el grupo amplio de estas 50 organizaciones ya venían trabajando desde, pues, hacía ya meses, ha puesto el punto en diversos aspectos, como por ejemplo los derechos de las mujeres, que fue de hecho el primer tema que se tocó el día de ayer, y que además era histórico, porque también en aquella segunda reunión de 1993 los derechos de las mujeres se declararon también como derechos humanos, ¿no? Es decir, que afectaban los problemas y las situaciones de diferente manera a las mujeres, por lo tanto necesitaba mirarse, ¿no?, desde el lado de las mujeres. Entonces, nuevamente se han traído los derechos de las mujeres como un punto de mira, porque lo que se ha ganado, como mucha gente lo sabrá, pues habrá retrocesos, o ha habido retrocesos en algunos de nuestros países, ¿no?, incluyendo España, ¿no?, en el caso del derecho por la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, empezó con eso, ¿no?, nuevamente recordar aquellos derechos de las mujeres que se están perdiendo a pesar de que tienen muy poco de haberse logrado, ¿no? Bueno, nuevamente también las obligaciones extraterritoriales de los gobiernos de las transnacionales que actúan en otros países y que hasta ahora, pues, ya sea por impunidad o por desidia de los estados, no, o en contubernio inclusive con los estados, no pagan sus responsabilidades, ¿no?, en términos de, bueno, pues todas las políticas extractivas que estamos viendo en los últimos años en América Latina, en África, en Asia, las transnacionales han evitado, ¿no?, o evitan pagar aquellos daños, ya sea ambientales, humanos, la explotación laboral, etcétera. Entonces también se trató este tema. Se habló también de las medidas de austeridad, tomaron como un punto muy muy claro el tema de estas medidas de austeridad, a dónde nos están llevando y cómo están provocando que los derechos humanos también estén reduciéndose, ¿no?, en todo caso. Bueno, también se ha hablado sobre migración, sobre soberanía alimentaria, también ha habido aquí compañeros y compañeras de Vía Campesina, la tortura también, tortura y derechos humanos, de defensores de derechos humanos. Por ponerte algunos ejemplos, pero la verdad es que la agenda ha sido amplia.
Ajá. Y ya hay conclusiones, ya se ha llegado a un acuerdo, Susana. ¿Cuáles son esas conclusiones?
Bueno, en realidad las conclusiones van bastante integradas en ese texto que se ha trabajado, que ya se había trabajado anteriormente y que ahora te digo que han recibido como algunos matices, ¿no? Y yo creo que entre los matices, por ejemplo, sí que se ha hecho varias veces mención en las diversas temáticas, que no olvidar que los movimientos sociales están ahora mismo también poniendo en cuestión todas estas medidas de austeridad y esas medidas de esas políticas estructurales que nuevamente vemos aplicándose, ¿no? Entonces se hablaba aquí en estas organizaciones dentro del movimiento de derechos humanos de no dejar de escuchar esos movimientos sociales que también están clamando por derechos humanos, ¿no? Entonces se hablaba como de no perder pues esa alianza valiosa, porque son movimientos que ya han pues que están visibilizados, ¿no? Que creo que por ahí también se puede ganar bueno, se puede gastar bastante en conjunto, ¿no? Y en sinergia. Y luego también decir que bueno, que sí que se está poniendo también en relieve todo lo que pueda hacerse a nivel global de, bueno, una acción en un sitio como también puede repercutir en otro, y si todo mundo apunta a un objetivo, que sería en este caso la defensa de los derechos humanos, pues el objetivo pueda cumplirse, ¿no? Y no estar esperando a que, bueno, o que los derechos humanos siempre son aquello que está esperando que en algún momento haya tenga presupuesto para llevarse a cabo, ¿no? Sino que no, volver a decir que los derechos humanos es algo que es inherente a nosotros, a nosotras, y que no puede ser motivo de dejarse en un segundo plano o solamente para cuando hay dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues así matices, y bueno, ya se pondrá en una página web, en la página web de Viena Más 20, pues el texto final, ¿no? Con todos esos pequeños matices y demás. Pero bueno, creo que se hizo un llamado pues amplio, ¿no? A la sociedad civil, a los movimientos sociales, a que pues juntos y juntas pues la fuerza puede ser mejor y más amplia, ¿no? Para cumplir los objetivos. Y decir, Rafa, que en realidad la conclusión final es que en realidad se está llamando a una nueva y una tercera conferencia mundial de derechos humanos, y todo el mundo está apuntando para que sea en 2018. Y que el texto este que se ha trabajado el día de hoy, bueno, entre ayer y hoy, pues sea prácticamente la base en la que se trabaje para esa tercera conferencia de derechos humanos, y que todo el mundo está realmente con las ganas de hacerla, porque creen y se cree que todavía los derechos humanos están todavía para que se garanticen para todo el mundo.
Compromiso para seguir trabajando, para seguir encontrándose, para seguir compartiendo objetivos los movimientos de la sociedad civil. Y te has encontrado con gente de esas organizaciones que participan en la conferencia, gente también del Estado español, ¿no?
Pues sí, aunque curiosamente poca, pero sí estuvo presente Yebala con unas líneas estratégicas que ellos tienen para estar participando justamente en el tema de derechos humanos. Y también nos encontramos con una compañera que venía del Observatorio de la Deuda en la Globalización, que vienen de Cataluña, y que también expuso, por ejemplo, ella sí, muy puntualmente, los casos de pues estas empresas transnacionales o de empresas españolas que trabajan en otros sitios, por ejemplo, en Marruecos, en Nicaragua, etcétera. Y bueno, pues se expuso dentro de esa mesa de obligaciones extraterritoriales, pues hablar sobre lo que están haciendo también empresas como esas, ¿no? Como esas españolas.
Pues si te parece, has conversado con Mónica Vargas, no lo decías, del Observatorio de la Deuda en Cataluña, y estaremos pendientes de lo que se siga trabajando en Viena. Susana, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Pues te escuchamos esa entrevista con Mónica Vargas.
El Observatorio de la Deuda en la Globalización está basado en Barcelona y trabaja sobre las desigualdades entre los países, digamos, del norte y los países del sur. Trabajamos temas como la deuda, tanto la deuda española como la deuda de los países del sur con el Estado español. Trabajamos también la deuda ecológica y trabajamos sobre las empresas transnacionales, principalmente las españolas.
Y ahora en la conferencia nos has dado tres ejemplos que tu organización ha estudiado, donde empresas transnacionales violan a derechos humanos.
Sí.
¿Nos puedes explicar?
Sí, hemos trabajado sobre tres casos, pero quede claro que no son casos puntuales. Estamos hablando de una auténtica arquitectura de la impunidad que se intenta justamente denunciar desde la campaña, esta campaña global que tenemos, donde participamos conjuntamente con el Transnational Institute, ¿no? El Instituto de las Transnacionales, ¿no? Entonces, digamos, no son cosas puntuales, son cosas que forman parte de esa arquitectura de la impunidad. Y un caso sobre el que hemos trabajado, por ejemplo, es Marruecos. Las empresas que trabajan para Inditex en Marruecos, amparadas por el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, están participando en violaciones de los derechos laborales, que son graves, Y bueno, vemos que no existen normas vinculantes dentro del acuerdo de asociación que permitan resolver esta situación, ¿no? Segundo caso que estudiamos en ese sentido sobre derechos laborales era Pescanova en Nicaragua. Pescanova en Nicaragua, hemos hablado también de violaciones de los derechos laborales, además de contaminación, problemas de desplazamiento de los pequeños pescadores nicaragüenses, etc., ¿no? Segundo caso que tratamos, te lo cuento, ¿sí? Es, pues la Unión Europea depende metabólicamente del exterior. Se importan muchísimas cosas que se necesitan aquí para el sistema de consumo y producción capitalista. Por ejemplo, 71% del cobalto es importado desde la República Democrática del Congo, ¿no? Y existe toda una serie de minerales que son importados desde el exterior. Ahora, donde se sacan, donde se extraen esas materias primas, que se extrae mediante también una presión de la diplomacia de las materias primas, la diplomacia europea, ¿no? Donde se extraen, se cometen graves impactos sociales y ambientales, y curiosamente ahí también encontramos como responsable a capital europeo. Nosotros trabajamos sobre una empresa que es Glencore, que es anglo-suiza, pero existen un gran número de estas empresas, ¿no? Entonces vimos cómo los impactos que causan sociales y ambientales, vimos cómo se amparan en acuerdos de asociación y otros tratados de libre comercio que tiene la Unión Europea con América del Sur en particular, y también hablamos de su especulación financiera. Este tipo de empresas no se consideran globalmente como especuladores tradicionales, por tanto las regulaciones que se piden desde el G20, por ejemplo, no tocan a este tipo de actores. Sin embargo, nuestra investigación lo que demostramos es que sí son actores que participan directamente en la especulación financiera. Y el tercer caso, que tendrás que cortar, me imagino, pero bueno, el tercer caso es que estas materias primas no se teletransportan, ¿no? Entonces, para extraerlas se necesitan desarrollar grandes proyectos de infraestructura, estamos hablando de grandes represas, carreteras, oleoductos, ductos, ¿no? Todo esto, toda esta base física, trabajamos el caso de América del Sur mediante el IRSA-COSIPLAN, está siendo implementada con el apoyo de la Unión Europea aquí nuevamente y con la participación de empresas europeas. Entonces es como otro negocio más, ¿no? Trabajamos sobre el Banco Santander, GDF Suez, que controla Agbar, ¿no? Abengoa, que también es española, Boyd Siemens, etcétera, y sus implicaciones en grandes proyectos de infraestructuras. Y finalmente, trabajamos también sobre cómo se opera una financiarización de las infraestructuras. Existen fondos privados europeos que están participando en la financiarización de grandes proyectos de infraestructuras.
¿Y qué tipo de violaciones de derechos humanos pasan con las construcciones de infraestructura?
Pues mira, si te fijas en las reivindicaciones de la mayoría de organizaciones sociales, campesinas y sobre todo indígenas en América del Sur, es impresionante hasta qué punto tienen dos ejes centrales. Uno, las empresas transnacionales, y dos, grandes proyectos de infraestructura, ¿no? O sea, por ejemplo, la gran represa de Belo Monte, que cuenta con participación de capital alemán, austriaco, español, ¿no? Es una represa que va a causar impactos que todavía no tienen precedente en términos de las represas en América del Sur, ¿no? En plena Amazonía, 11.000 megawatts, ¿no? Bueno, en fin, es impactos tremendos, ¿no? Pero lo que nos hemos encontrado también cuando hemos ido a investigar la represa del río Madera, donde está implicado el Banco Santander y está siendo construida por GDF Suez, pues hemos ido a buscar impactos ambientales y nos hemos encontrado con impactos laborales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que en la represa de Girao, que está en plena Amazonía, que está siendo construida ahora por GDF Suez, existen 22.000 trabajadores que viven y trabajan dentro de la represa, ¿no? Estamos hablando de casos de violaciones ahí dentro, problemas de narcotráfico ahí dentro, y también problemas de accidentes laborales que no son declarados por la empresa para no pagar indemnizaciones, ¿no? Entonces, tenemos testimonios de ex trabajadores, testimonios anónimos por temor de la Amazonía, que cuentan que cuando vas a trabajar esa represa, esto es un ejemplo, ¿eh? Siempre tienes que ir acompañado por alguien, porque si te caes, si te pasa algo, desapareces.
Y también has mencionado los tratados de libre comercio. ¿Qué tienen esos tratados que ver con derechos humanos?
Pues poca cosa, lamentablemente, ¿no? Los acuerdos de asociación, por ejemplo, el acuerdo que existe entre América Central y la Unión Europea es un acuerdo tremendamente sancionador en términos del comercio y de las inversiones contempla mecanismos muy claros, muy específicos en caso de que exista algún problema, alguna amenaza sobre alguna inversión. No te ponen que es una inversión europea, pero obviamente si te pones a ver la asimetría que existe entre la economía europea y la economía centroamericana, las economías centroamericanas, pocas empresas centroamericanas vendrán a invertir en Europa, ¿verdad? Bueno, entonces existen mecanismos vinculantes sobre el actuar de las empresas y las inversiones, ¿no? Protegiéndolas, por ejemplo, apelando a tribunales como el CIADI, que es un tribunal secreto del Banco Mundial, donde suelen apelar las multinacionales contra los estados, millones de dólares de indemnización, ¿no? Pero a la vez, en ese tratado, a pesar de que existen capítulos específicos sobre derechos humanos o derechos laborales, no existe ningún elemento sancionador. Todo se limita a recomendaciones, a, ¿sí? Todo este discurso de la responsabilidad social corporativa que no tiene nada de obligatorio, como si cumplir con los derechos humanos no fuera obligatorio porque eres una empresa transnacional.
Era Mónica Vargas del Observatorio de la Deuda de Cataluña, presente en la conferencia Viena Más 20. El pasado 23 de junio comenzó en el Estado español el denominado plebiscito ciudadano, organizado principalmente por el movimiento Marea Ciudadana. Esta convocatoria también se ha extendido a ciudades europeas como Berlín, Bruselas, Londres, Lyon, París o Viena. La consulta se extenderá hasta el próximo día 30. Más de 2.100 personas se han presentado voluntarias para llevar a cabo este plebiscito. Con esta acción, desde Marea Ciudadana se habla de una nueva forma de protesta, pero esta vez de manera jurídica, legal y democrática, que se basa en el derecho a decidir. En la consulta se preguntan las siguientes cuestiones. ¿Quiere usted una democracia participativa incorporando el plebiscito en la Constitución y legislación como herramienta vinculante de decisión ciudadana para que la soberanía del pueblo sea real? ¿Quiere usted pagar y avalar la deuda contraída por el gobierno como la destinada al rescate de los bancos sin haber contado con el respaldo de la ciudadanía? ¿Quiere usted que para evitar la corrupción se cambien las leyes para que la ciudadanía tenga el control de los poderes del Estado y de las administraciones públicas, garantizando una total transparencia? Y por último, ¿quiere usted que se garantice por ley la gestión íntegramente pública de los bienes y servicios públicos, como sanidad, dependencia, educación, agua, servicios sociales, etcétera, y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, como la vivienda, el empleo, la justicia, las pensiones, el medio ambiente o la igualdad? OMC Radio, emisora comunitaria de Villaverde, en Madrid, nos ofrece la entrevista con Yolanda Picazo, una de las representantes del movimiento Marea Ciudadana.
Bueno, Yolanda, cuéntanos en primer lugar cuáles son los objetivos de este plebiscito.
Bueno, pues esta consulta, este plebiscito, se plantea como una consulta, como decía antes, que pretende ser vinculante a través del voto popular directo. Es una puesta en práctica de una herramienta democrática participativa que puede ser convocada, organizada y llevada a cabo desde la ciudadanía. Y la intención, pues, es que a través de este plebiscito la población pueda condicionar la toma de decisiones frente a determinadas actuaciones que repercuten en el interés general.
Ah, ¿y cuáles son los temas por los que se pregunta en el plebiscito?
Bueno, pues hay cuatro preguntas, van orientadas un poco, pues, a la importancia de incluir la democracia participativa en la Constitución y en la legislación como herramienta vinculante para que, pues, así las decisiones de la ciudadanía también se tengan en cuenta. Y va también acerca de la deuda, cómo avalar y pagar esta deuda contraída por el gobierno, como la destinada a los bancos. Y bueno, pues las dos siguientes van también en línea de la corrupción, que es uno de los temas que preocupa mucho a la ciudadanía, y cómo evitar o garantizar que las administraciones públicas, pues, sean totalmente transparentes. Para terminar, la última va sobre la garantía de la gestión de los bienes y servicios públicos por parte del Estado y, bueno, el ejercicio efectivo de derechos tan fundamentales como puedan ser la vivienda, el empleo y la justicia. Son cuatro temas los que se abordan porque, bueno, pues Marea Ciudadana está compuesta por diferentes movimientos sociales, plataformas, colectivos y bueno, pues a diferencia de otras consultas como la que se ha elaborado recientemente por la sanidad, que solamente iba encaminada pues a un tema concreto y específico como era la sanidad pública o privada, pues aquí se recoge la sensibilidad de diferentes colectivos y las distintas problemáticas pues que se reflejan por parte de la población. Las preguntas se contestan con un sí o un no y bueno, pues las mesas están distribuidas a lo largo de todo el país en 52 provincias y también en distintos países de la Unión Europea. Distintos ciudadanos del Estado español también que han tenido que emigrar y bueno, pues por cuestiones ajenas a su voluntad, por pérdida de empleo o por falta de oportunidades en este país, pues también van a montar mesas en Francia, Italia y Reino Unido.
Precisamente queríamos preguntarte por las mesas electorales, por las mesas donde se puede votar. ¿Cuántas se han dispuesto aproximadamente en toda España?
Bueno, pues son aproximadamente 2.000 las mesas que se van a montar a lo largo de todo el territorio español. Estas mesas se montan por personas voluntarias pues que se han ofrecido en los distintos territorios y que se autogestionan ellos mismos para la colocación. Se ha generado un material común de cartelería, de folletos, de votos, de programas informáticos y cada uno pues, se autoorganiza en su territorio o en su pueblo o provincia y monta la mesa de manera coordinada, pero casi toda la coordinación que hemos llevado a cabo ha sido a través de la red.
¿Cuáles son los caminos que vais a tomar después de este plebiscito? ¿Vais a pensar en realizar una iniciativa popular legislativa? ¿Cuáles son las otras soluciones que también habéis pensado desde Marea Ciudadana?
Bueno, pues una vez que veamos cómo se desarrolla, se va a llevar a cabo desde ayer empezaron, el día 23 hasta el día 30 de este mes, y una vez que nos reunamos también a nivel nacional, pues para ver los resultados y analizarlos, pues veremos cuáles son los pasos que vamos a tomar. Pero en principio es un poco lo que te decía, elevarlo al gobierno central y si aquí se hace caso omiso, pues elevarlo a la Comisión Europea y seguir insistiendo tanto desde Mareas Ciudadanas como desde otros colectivos que están incluidos pues para que nuestra voz se tenga en cuenta y se haga oír.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Yolanda.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Síguenos en Twitter, @ más-voces. De esta manera llegamos al final de nuestro tiempo, acabamos aquí el informativo y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.